Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados. Capítulo 48. El malintencionado Dhritarashtra. Habiendo recibido la orden de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, Akrura visitó Hastinapura. Se dice que Hastinapura es el lugar que hoy se llama Nueva Delhi. La gente en general acepta como la vieja capital de los Pándavas a la parte de Nueva Delhi que todavía se conoce como Indraprastha. El mismo nombre de Hastinapura indica que había muchos hastis o elefantes. Debido a que los Pándavas mantenían muchos elefantes en la capital, esta se llamaba Hastinapura. El mantener elefantes es un asunto muy costoso. Por lo tanto, para mantener muchos elefantes, el reino debe ser muy rico. Y Hastinapura estaba lleno de elefantes, caballos, cuadrigas y otras opulencias. Cuando Akrura llegó a Hastinapura, vio que la capital estaba llena de todo tipo de opulencias. A los reyes de Hastinapura se les aceptaba como reyes gobernantes del mundo entero. Su fama se esparcía ampliamente a través de todo el reino y su administración se conducía bajo el buen consejo de brahmanas eruditos. Después de ver la muy opulenta ciudad capital, Akrura se encontró con el rey Dhritarashtra y también vio al abuelo Bhishma, que estaba sentado con él. Después de reunirse con ellos, fue a ver a Vidura y luego a la hermana de Vidura, Kunti. También vio al hijo de Somadatta y al rey de Balika, a Dronacharya, a Kripacharya, a Karna y a Suyodhan. Suyodhan es otro nombre de Duryodhan. Les vio a todos uno tras otro. Vio a los 5 hermanos Pándavas y a otros amigos y parientes que vivían en la ciudad. Akrura era conocido como el hijo de Gandini, así que todo aquel que se encontraba con él se complacía mucho en recibirlo. En sus recepciones se le ofrecía un buen asiento y él preguntaba todo acerca del bienestar de sus parientes y de otras actividades. Debido a que el señor Krishna lo delegó para visitar Hastinapura, se deduce que era muy inteligente para estudiar una situación diplomática. Dhritarashtra se encontraba ocupando el trono ilegalmente después de la muerte del rey Pandu, a pesar de la presencia de los hijos de Pandu. Akrura quería estudiar la situación completa permaneciendo allí. Podía entender muy bien que el malintencionado Dhritarashtra estaba muy inclinado a favor de sus propios hijos. De hecho, Dhritarashtra ya había usurpado el reino y ahora estaba instigando y planeando deshacerse de los 5 hermanos Pándava. Akrura también sabía que todos los hijos de Dhritarashtra, encabezados por Duryodhan, eran unos políticos muy deshonestos. Dhritarashtra no actuaba de acuerdo con la buena instrucción dada por Bhishma y Vidura, sino que lo estaban guiando las malas instrucciones de personas tales como Karna, Shakuni y otros. Akrura decidió permanecer en Hastinapura por algunos meses para estudiar toda la situación política. Gradualmente, Akrura supo por Kunti y Vidura que Dhritarashtra era muy intolerante y que envidiaba a los 5 hermanos Pándava debido a su extraordinario conocimiento de la ciencia militar y por su muy desarrollada fuerza corporal. Ellos actuaban como verdaderos héroes caballerescos, exhibían todas las buenas cualidades de los sátrias y eran príncipes muy responsables que siempre pensaban en el bienestar de los ciudadanos. Akrura también supo que el envidioso Dhritarashtra, habiendo consultado con su hijo, mal aconsejado, había tratado de matar a los Pándavas dándoles veneno. Se daba el caso de que Akrura era uno de los primos de Kunti. Por lo tanto, después de encontrarse con él, ella empezó a preguntar acerca de sus parientes paternos. Pensando en su lugar natal, empezó a llorar. Le preguntó a Akrura si su padre, su madre, sus hermanos y hermanas y otros amigos que se encontraban allá todavía la recordaban. Preguntó especialmente por Krishna y Balaram, sus gloriosos sobrinos, diciendo: «¿Recuerda Krishna a mis hijos? Él, que es la suprema personalidad de Dios y que es muy afectuoso con sus devotos. ¿Y nos recuerda Balaram?». Dentro de sí, Kunti se sentía como una venada en medio de tigres, y en realidad esa era su posición. Después de la muerte de su esposo, el rey Pandu, ella debía cuidar de los 5 niños Pándava, pero Dhritarashtra estaba siempre planeando matarles. Ella estaba viviendo ciertamente como un pobre e inocente animal en medio de tigres. Siendo una devota del señor Krishna, siempre pensaba en él y esperaba que algún día Krishna vendría y los salvaría de esa posición peligrosa. Kunti le preguntó a Akrura si Krishna tenía intenciones de ir para aconsejar a los Pándavas cómo liberarse de la política intrigante de Dhritarashtra y de sus hijos. Por hablar con Akrura sobre todos estos asuntos, se sintió indefensa y exclamó: «Mi querido Krishna, mi querido Krishna, tú eres el místico supremo, la superalma del universo. Tú eres el verdadero bienqueriente de todo el universo. Mi querido Govinda, en este momento estás muy lejos de mí. Aún así, oro deseando rendirme a tus pies de loto. En los actuales momentos estoy muy apesadumbrada con mis 5 hijos huérfanos de padre. Me doy cuenta plenamente de que no hay ningún refugio o protección salvo tus pies de loto. Tus pies de loto pueden liberar a todas las almas afligidas debido a que eres la suprema personalidad de Dios. Uno puede estar a salvo de las garras de los repetidos nacimientos y muertes solamente por tu misericordia. Mi querido Krishna, tú eres el supremamente puro, la superalma y el amo de todos los yogis. ¿Qué puedo decir yo? Simplemente puedo ofrecerte mis respetuosas reverencias. Por favor, acéptame como tu devota plenamente rendida». A pesar de que Krishna no estaba presente ante ella, Kunti le ofreció sus oraciones como si ella estuviera en su presencia cara a cara. Esto es posible para cualquiera que sigue los pasos de Kunti. Krishna no tiene que estar físicamente presente en todas partes, pues él está verdaderamente presente en todas partes mediante la potencia espiritual, y uno tan solo tiene que rendirse a él sinceramente. Cuando Kunti le ofrecía a Krishna sus oraciones con mucho sentimiento, no pudo controlarse y comenzó a llorar fuertemente ante Akrura. Vidura también estaba presente, y tanto Akrura como Vidura se compadecieron mucho de la madre de los Pándavas y empezaron a consolarla glorificando a sus hijos Yudhishthir, Arjuna y Bhima. La apaciguaron diciéndole que sus hijos eran extraordinariamente poderosos. Ella no debía estar preocupada por ellos debido a que nacieron de grandes semidioses, Yamaraj, Indra y Vayu. Akrura decidió regresar y notificar de las desesperadas circunstancias en las cuales encontró a Kunti y a sus 5 hijos. Primero, quiso darle un buen consejo a Dhritarashtra, quien estaba inclinado tan favorablemente hacia su propio hijo y tan desfavorablemente hacia los Pándavas. Cuando Kunti y Dhritarashtra estaban sentados entre amigos y parientes, Akrura se dirigió a él llamándolo Varchitravirya. Varchitravirya significa el hijo de Vichitravirya. Vichitravirya era el nombre del padre de Dhritarashtra, pero Dhritarashtra no era realmente un hijo engendrado por Vichitravirya, sino por Vyasadev. Anteriormente se tenía por costumbre que si un hombre era incapaz de engendrar un hijo, su hermano podía engendrarlo en el vientre de su esposa. Este sistema está ahora prohibido en esta era de Kali. Akrura, sarcásticamente, llamó a Dhritarashtra Varchitravirya, debido a que él no fue engendrado realmente por su padre, sino que era el hijo de Vyasadev. Cuando un niño era engendrado en una mujer por el hermano del esposo, el niño era reclamado por el esposo, pero por supuesto que el niño no había sido engendrado por el esposo. Esta observación sarcástica hacía notar que Dhritarashtra estaba reclamando el trono en forma deshonesta, basándose en razones hereditarias. Realmente, Pandu había sido el rey legítimo, y ante la presencia de sus hijos, los Pándavas, Dhritarashtra no debería haber ocupado el trono. Akrura continuó diciendo: «Mi querido hijo de Vichitravirya, has usurpado ilegalmente el trono de los Pándavas. Así pues, de una manera u otra, ahora estás en el trono. Por lo tanto, permíteme aconsejarte que, por favor, gobiernes el reino bajo principios éticos y morales. Si lo haces y tratas de enseñar a tus súbditos de esa forma, entonces tu nombre y tu fama serán perpetuas». Akrura insinuó que, a pesar de que Dhritarashtra estaba maltratando a sus sobrinos, los Pándavas, se daba el caso de que ellos eran sus súbditos. Y continuó diciendo: «Incluso si no los tratas como dueños del trono, sino como a tus súbditos, tú debes pensar en forma imparcial en su bienestar, como si fueran tus propios hijos. Pero si no sigues este principio y actúas justamente de la manera opuesta, entonces serás impopular entre tus súbditos y en la próxima vida tendrás que vivir en una posición infernal. Por lo tanto, espero que trates a tus hijos y a los hijos de Pandu como iguales». Akrura insinuó que si Dhritarashtra no trataba a los Pándavas y a sus hijos como iguales, entonces ciertamente habría una lucha entre los dos bandos de primos. Debido a que la causa de los Pándavas era justa, ellos saldrían victoriosos y los hijos de Dhritarashtra serían matados. Esta era una profecía que Akrura le profirió a Dhritarashtra. Akrura además le aconsejó a Dhritarashtra: «En este mundo material nadie puede permanecer como compañero eterno de otra persona. Solamente por casualidad nos reunimos en la familia, en la sociedad, en la comunidad o en la nación. Pero al final, debido a que cada uno de nosotros tiene que abandonar el cuerpo, debemos separarnos. Por lo tanto, uno no debe ser más afectuoso de lo necesario con los miembros de la familia». El afecto de Dhritarashtra también era ilícito y no demostraba que él tuviera mucha inteligencia. En palabras llanas, Akrura le insinuó a Dhritarashtra que su firme afecto familiar se debía a su completa ignorancia de la realidad. «A pesar de que parecemos estar unidos en una familia, sociedad o nación, cada uno de nosotros tiene un destino individual. Todo el mundo nace de acuerdo con sus acciones individuales pasadas. Por lo tanto, Todos tenemos que disfrutar o sufrir de forma individual el resultado de nuestro propio karma. No hay posibilidad de que el destino de uno mejore por vivir en cooperación con otras personas. Algunas veces sucede que el padre de alguien acumula riquezas por medios ilegales y el hijo le quita el dinero, a pesar de que el padre lo acumuló con mucha dificultad. Es una situación igual a la del pequeño pez del océano, que se come el cuerpo material del pez viejo y grande. A fin de cuentas, nadie puede acumular riquezas ilegalmente para la complacencia de su familia, sociedad, comunidad o nación. Una ilustración de este principio son los muchos y grandes imperios que se desarrollaron en el pasado y que ya no existen debido a que su riqueza fue derrochada por los posteriores descendientes. Aquel que no conoce esta ley sutil de actividades fruitivas y abandona así pues los principios éticos y morales, solamente lleva consigo las reacciones de sus actividades pecaminosas. Sus riquezas y posesiones mal obtenidas se las lleva a otra persona y él se va a la región más oscura de la vida infernal. Por lo tanto, nadie debe acumular más riquezas de las que el destino le designa. De no ser así, no podrá ver de hecho lo que le conviene. En lugar de lograr lo que es mejor para él, actuará justamente de la manera opuesta, causando su propia caída. Mi querido Dhritarashtra, permíteme aconsejarte que no te vuelvas ciego a la realidad de esta existencia material. La vida material condicionada, ya sea durante la aflicción o durante la felicidad, debe aceptarse como un sueño. Debemos tratar de poner la mente y los sentidos bajo control y vivir muy pacíficamente para el avance espiritual en conciencia de Krishna. En el Sri Chaitanya Charitamrita se dice que, a excepción de las personas que tienen conciencia de Krishna, todos están siempre en una condición de perturbación mental, llenos de ansiedad. Incluso aquellos que están tratando de alcanzar la liberación o de fundirse en la refulgencia Brahman, o los yogis que están tratando de obtener el perfeccionamiento del poder místico, no pueden tener paz mental. Los devotos puros de Krishna no tienen exigencias que hacer a Krishna, pues ellos se satisfacen simplemente con rendirle servicio devocional. La verdadera paz y tranquilidad mental pueden obtenerse solamente al lograr la perfecta conciencia de Krishna. Después de escuchar las instrucciones morales de Akrura, Dhritarashtra respondió: «Mi querido Akrura, eres muy caritativo al darme buenas instrucciones, pero, desafortunadamente, no las puedo aceptar. Una persona que está destinada a morir no se aprovecha del efecto del néctar, a pesar de que se le haya administrado. Me doy cuenta de que tus instrucciones son muy valiosas. Desafortunadamente, no permanecen en mi mente fluctuante, así como el relámpago brillante del cielo no permanece en una nube en particular. Yo tan solo me doy cuenta de que nadie puede detener el avance progresivo de la voluntad suprema. Me doy cuenta de que la suprema personalidad de Dios, Krishna, ha aparecido en la familia de los Yadus para disminuir la carga excesiva de esta tierra». Dhritarashtra le insinuó así a Akrura que tenía plena fe en Krishna, la suprema personalidad de Dios. Al mismo tiempo estaba muy parcializado por los miembros de su familia. En un futuro muy cercano, Krishna aniquilaría a todos los miembros de su familia, y al encontrarse en una condición desamparada, Dhritarashtra se refugiaría en los pies del loto de Krishna. Para conferirle su favor especial a un devoto, Krishna normalmente le quita todos los objetos de su afecto material. De esa forma, él obliga al devoto a estar desvalido materialmente sin ninguna otra alternativa que aceptar los pies de loto de Krishna. Esto le ocurrió de hecho a Dhritarashtra después del final de la batalla de Kurukshetra. Dhritarashtra pudo darse cuenta de dos factores opuestos que estaban actuando ante él. Podía ver que Krishna estaba allí para quitar todas las cargas innecesarias del mundo. Sus hijos eran una carga innecesaria, y así pues suponía que serían muertos. Al mismo tiempo, no podía desembarazarse del afecto ilícito que sentía por sus hijos. Observando estos dos factores contradictorios, empezó a ofrecer sus reverencias respetuosas a la Suprema Personalidad de Dios, diciendo: la naturaleza contradictoria de la existencia material es muy difícil de comprender. Solamente puede considerarse como la ejecución inconcebible del plan del Supremo, quien por su energía inconcebible crea este mundo material, entra en él y pone en marcha las tres modalidades de la naturaleza. Cuando todo está siendo creado, él entra en todas y cada una de las entidades vivientes y dentro del átomo más pequeño. Nadie puede comprender los planes inconmensurables del Señor Supremo. Después de oír esta declaración, Akrura pudo darse cuenta claramente que Dhritarashtra no iba a cambiar su política de discriminar a los Pándavas en favor de sus propios hijos. Así pues, de inmediato dejó a sus amigos de Hastinapura y regresó a su hogar, el cual se encontraba en el reino de los Yadus. Después de regresar a su hogar, les informó vívidamente al señor Krishna y a Balaram de la verdadera situación en Hastinapura y de las intenciones de Dhritarashtra. Krishna envió a Akrura a Hastinapura para que estudiara la situación y, por la gracia del Señor, Akrura tuvo éxito. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 48º capítulo del libro Krishna, titulado El malintencionado Dhritarashtra. Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.